Capítulo 9. Krishna disfruta jugando con sus amigos. Superiores a la joven Pulinda, de la que hemos estado hablando, son los amigos de Krishna. Sukadev Goswami dice respecto a ellos:
Yadi duram gata krishno vana shobha shnaya tam aham purvam aham purvam iti samsprishya rimyer.
Srimad Bhagavatam 10, 12, 6 y Brihad Bhagavatam Brita 2, 7, 120. Durante el día, Krishna salta y juega con sus amigos, y si en algún momento se aleja para contemplar el esplendor del bosque, sus amigos corren tras él. Yo le toco primero», gritan. Entonces abrazan a Krishna y él les abraza a ellos. Se llaman entre sí diciendo «amigo, amigo», y se montan unos en las espaldas de los otros. Por la manera tan libre que tienen de jugar con Krishna donde quiera que estén, los pastorcillos son superiores a la joven Pulinda. Por la mañana temprano, mientras Krishna aún duerme, Subal, Madhumangala y otros van a su habitación y se ponen a saltar en su cama para despertarlo. A Madre Yasoda no le gusta despertarlo, pues sabe que no se debe despertar a los niños. Si alguna vez se queda dormido hasta tarde, le canta una canción y le rocía delicadamente agua por la cara. Sus amigos, en cambio, se tiran encima de él y luego le acompañan al bosque para pasar allí el día. Ya sea que Krishna esté comiendo o bebiendo, dentro o fuera de su casa, o caminando a alguna parte, ellos siempre van con él. Y al ver aquello, las gopis dicen: «Los amigos de Krishna son tan afortunados, ellos siempre juegan con él, de día y de noche y en cualquier parte. Si fuéramos sus amigos, estaríamos siempre con él y seríamos felices». Cuando Madre Yasoda sirve a Krishna su comida, a veces les pone un plato a ellos también, y de ese modo pueden pasar el día entero juntos. Por eso están siempre tan contentos. Al cantar las glorias de los jóvenes pastores, las gopis quedaron absortas en sentimientos extáticos. Tal es la naturaleza del amor puro por Krishna, y sobre todo, la naturaleza del éxtasis espiritual supremo, Mahabhav. Cuando las gopis vislumbran, aunque sea un atisbo de amor en otros, consideran que su satisfacción es infinitamente mayor que la de ellas. Estando Sri Chaitanya Mahaprabhu en Puri con sus amados devotos, un perro se le acercó gimiendo y con lágrimas en los ojos. Entonces Mahaprabhu le dio un poco del coco que se estaba comiendo, y cuando al día siguiente nadie encontró al perro, todos comprendieron que había ido a Vaikunta. ¿Quién no querría ser ese perro para poder acercarse a Mahaprabhu, recibir parte de sus remanentes, rodar por el suelo de éxtasis y, abandonando el cuerpo material, convertirse en un asociado eterno de Bhagavan en Vaikunta? ¿Quién podría no desear tal bendición? La quieren sobre todo los que tienen amor puro o prema. Del mismo modo, al ver que alguien recibe el cariño y el afecto de Krishna, tanto si posee la aptitud necesaria como si no, Radhika se llena de éxtasis y piensa: «Esa persona es más afortunada que yo. Ojalá tuviera la misma suerte que ella». Krishna lleva a los terneros a apacentar diariamente. Cuando son un poco mayores y dejan de tomar la leche de sus madres, Krishna se los lleva a todos, unos 900.000, a las praderas. Luego se unen a él Sridham, Madhumangala, Subal, Stokakrishna, Arjuna y multitud de amigos más, cada uno de los cuales lleva también una enorme cantidad de terneros. En esa procesión existen diferentes grupos, igual que cuando salen a la calle grupos de devotos cantando el santo nombre y cada uno lleva una bandera con el nombre de su templo, Keshavi Gaudiya Math, Rupa Sanatan Gaudiya Math, etc. Los pastorcillos van todos juntos, pero en distintos grupos. A veces, algunos se separan del resto, pero al caer la tarde, Krishna toca una melodía particular con la flauta, recordándoles que es hora de regresar, y todos los jóvenes se vuelven a reunir. A la vuelta, otra vez se separan para llevar los terneros a las casas de sus respectivos padres. Mientras caminan con sus millones de terneros, los pastorcillos van tocando sus flautas y cuernos, cantando y jugando a diferentes juegos. En el verso se dice «remire», que viene de la palabra «rámana», disfrutar. Disfrutando con sus sakas, Krishna entra en el bosque y allí se decoran unos a otros con diversas variedades de flores, hojas y plumas de pavo real. En un instante, Krishna es decorado como el rey de los bailarines y luego él decora a su vez a los otros muchachos. Acto seguido se preparan para jugar. ¿Cómo empiezan? Sridhama roba a Madhumangala uno de sus preciados ladus y se lo da a otro pastorcillo. Este se lo da a otro y así va de mano en mano hasta que ya nadie sabe dónde se encuentra. Nota a pie de página. Ladu, dulce típico de la India elaborado con leche y harina de garbanzo. Fin de la nota a pie de página. Madhumangal se acerca a cada uno de ellos y le pregunta: ¿Has visto mi ladu? Y si el joven al que le pregunta lo tiene en su poder, lo mantiene escondido. Otra diversión consiste en que un pastorcillo le roba a otro la flauta, el cuerno o la vara, y cuando el dueño se pone a perseguirlo, el primero lanza el objeto a otro niño, y éste lo agarra y echa a correr. Así es como juegan en sus atractivos pasatiempos de infancia. Todos los chicos ríen y Krishna sonríe. Si no sonriera, todo se echaría a perder, puesto que todo cuanto ocurre tiene como única finalidad dar placer a Krishna. En esos momentos, los sakas lo olvidan todo, el hogar, la familia e incluso el hambre y la sed. Uno toca la flauta, otro canta como un pájaro, otro imita a un mono y otro parodia el sonido de la rana. A veces Krishna se esconde para incrementar su anhelo y entonces ellos, incapaces de quedarse donde están, se ponen a buscarlo. En cuanto alguien lo descubre, todos corren hacia él y le abrazan, y él también los abraza riendo. Cuando Krishna se va a un sitio algo distante para contemplar el esplendor del bosque, sus amigos dejan de experimentar el gran éxtasis paramananda que sienten cuando juegan con él y se ponen muy tristes. Sanatana Goswami dice en su comentario que Krishna juega con sus amigos durante 9 horas, que es el tiempo que dedica a apacentar los terneros. ¿Cuándo tienen entonces las gopis la oportunidad de estar con él durante tanto tiempo? La respuesta es que en ese momento, por arte y magia de Yogamaya, Krishna adopta 2 formas. En una de ellas se queda jugando con sus amigos y en la otra disfruta con las gopis en Kusum Sarovar o en Radhakunda, o bien les dice a ellos: voy a Kusum Sarovar a beber agua, y por la influencia de Yogamaya parece que regresara en un instante. Los gopas no saben cuánto tiempo ha pasado en realidad, al igual que el pasatiempo de la danza rasa transcurrió a lo largo de toda una noche de Brahma, sin que ninguno de los familiares de Krishna o de las gopis se percatara de ello. Nota a pie de página. Una noche de Brahma equivale a 4.300.000 de nuestros años terrestres. Fin de la nota a pie de página. Para ellos había sido otra noche de 8 horas. Ya sea que haga uso de una forma o de 2, en algunas ocasiones Krishna pasa el día con las gopis. Luego viene el verso.
Itam shatam brahma sukhanu vyacha. Dasyam gatanam para daivatena. Maya shritanam nara darakena. Sharadam braju krita punya punja.
Srimad Bhagavatam 10.12.11 y Brihat Bhagavatam Brita 2.7.121. Así, los muy afortunados pastorcillos gozan de diferentes maneras junto a Krishna, a quien los gyanis ven como la refulgencia del Brahman, sus sirvientes como la deidad adorable suprema y la gente en general como un muchacho común. Nota a pie de página. Gyanis, seguidores del sendero del Gyan o conocimiento dirigido hacia la liberación impersonal. Fin de la nota a pie de página. Mayashita puede significar también que los que recibieron su misericordia suprema por considerar que Krishna era igual a ellos y no la suprema personalidad de Dios, le veían simplemente como el hijo de Nanda. Después de que Krishna matara a Agasura, cuando sus amigos fueron a apacentar las vacas, se pusieron a jugar con los huesos y la piel del demonio. Les sorprendía que aquel cuerpo no despidiera mal olor y se preguntaban cómo era posible que se hubiera secado tan rápido. La respuesta es que inmediatamente después de matar a Agasura, Krishna adoptó las formas de los pastorcillos, y ellos no se dieron cuenta de que no había transcurrido un día, sino un año entero desde aquel suceso. Brahma los ocultó en una cueva durante ese periodo mediante un trance yógico, y cuando Krishna los miró nuevamente, ellos revivieron, y sus formas expandidas entraron de nuevo en la forma original de él. Cuando Krishna mató a Agasura, la refulgencia del alma del demonio se fusionó con los pies de Krishna. Brahma y muchos yogis que presenciaron el suceso pensaron: ¿quién es esa persona? Es imposible que un muchacho común haga tales cosas. Este verso dice Satam, que significa santos que están siempre fijos en su meditación. Para ellos, Krishna es la personificación de la dicha del Brahman impersonal, y para los devotos, que se consideran a sí mismos sus sirvientes, él es Paradavatena, el Dios supremo. Nota a pie de página. El Brahman impersonal es la refulgencia deslumbrante del cuerpo del Señor. Sus múltiples e ilimitadas manifestaciones se muestran en millares de universos. Las almas que están frustradas por sus intentos de disfrutar de la materia persiguen fundirse en el Brahman impersonal en un estado inactivo similar al sueño profundo. Fin de la nota a pie de página. Cuando Krishna entró en la arena de Kamsa, ¿quién le vio como el Dios supremo? Los parientes de Krishna que residían en Dwarka y le consideraban su deidad adorable. Las gopis y otros residentes de Braj no le vieron de ese modo. Unos lo percibieron como su amigo, otros como su hijo y otras como su amante. Y los que estaban bajo la influencia de la energía ilusoria lo vieron como un muchacho común. Así pues, la razón por la cual los pastorcillos podían disfrutar con Krishna como sus entrañables amigos era por su acumulación de actividades piadosas. La palabra punya tiene tres significados distintos. En primer lugar, se refiere a actividades piadosas convencionales, las cuales, en realidad, no preparan a la persona para encontrarse con Krishna. En segundo lugar, quiere decir sukriti, la acumulación de actividades piadosas mediante las cuales se obtiene la asociación con devotos puros, y que pueden llevar a la persona a refugiarse en un maestro espiritual y desarrollar bhakti. Cuando el bhakti se perfecciona, surge el amor puro o prema, y cuando se tiene ese prema, uno puede encontrarse con Krishna. ¿Puede alguien encontrarse con Bhagavan mediante las actividades piadosas que ejecutaron personalidades como Harishchandra Maharaj, Dadichi Rishi o Sivi Maharaj? No. Nunca se dará un encuentro con Bhagavan en la etapa de la práctica espiritual, Sadhan Bhakti, y tampoco en la etapa inicial de la perfección en la devoción, Bhav Bhakti. Para que un encuentro así se produzca, se debe haber alcanzado la etapa del Bhakti, caracterizada por la aparición del amor puro o prema, Prema Bhakti. No piensen que todas las clases de Bhakti son iguales. El cultivo del Sadhan Bhakti hará que la persona evolucione gradualmente, y mediante el Bhav Bhakti quizá se llegue a ver alguna vez a Krishna, pero solo el Prema Bhakti puede controlarlo. Sin embargo, aun teniendo Prema Bhakti, no se puede ser un amigo de Krishna y vivir con él si no se tienen las emociones trascendentales de Braj. Los amigos de Krishna poseen Prema Bhakti con Braja Bhav. Ese es el significado de la expresión Krita Punya Punya. Sanatan Goswami nos dice que los amigos de Krishna juegan juntos en una atmósfera muy relajada. A veces corren y juegan con Krishna sin ropa alguna. Cada uno come del plato del otro o meten comida uno en la boca del otro, sin temor de que sus familiares o cualquier otra persona les llame la atención. Al recitar este verso, Sukadev Goswami sintió una gran dicha trascendental, Ananda, si bien no pudo extenderse mucho sobre ese tema. Aunque él es el loro de Radhika y no hay nada que no lleve el nombre de ella que pueda sumergirle plenamente en ese Ananda, aquí se quedó hechizado con el Sakya Ras, y esa emoción o Bhav brotó de su corazón en la forma de sus palabras. Nota a pie de página, Sakya Ras, relación con la que sirven a Krishna sus amigos. Fin de la nota a pie de página. En este verso utilizó la palabra Satam, santo, para referirse a los que ven a Krishna como la personificación del Brahmananda, es decir, los que están adornados con las 26 cualidades del devoto y siguen el sendero del conocimiento dirigido hacia la liberación impersonal. No obstante, si los Goswamis, Rupa y Sanatan, hubieran descrito a un santo utilizando su propia definición, se habrían referido a quienes, teniendo los sentimientos trascendentales de Braj, poseen el bhav específico de las gopis, sobre todo el de ser una sirvienta de Radhika. En una ocasión, Durvasa Muni fue a Braj y vio a Krishna jugando con sus amigos. Los niños echaban polvo sobre la cabeza de Krishna y Krishna los perseguía y les lanzaba polvo a ellos. Unas veces se abrazaban, otras cantaban y otras se insultaban, tal como lo hacen los niños. Durvasa pensó, ¿qué es esto? ¿La personificación del Brahman ha nacido en la casa de Nanda? Asombrado y sin dejar de mirar a Krishna, permaneció allí inmóvil como una estatua. Krishna le vio desde lejos, dejó el juego y se acercó a él. «Baba, yo gané a Subala», le dijo. Entonces llegó Subala y dijo, «Yo le gané a Kanaya». Otro niño se acercó y dijo también, «Le gané yo a Krishna». «No, Baba», protestó Krishna, «yo le gané a él». Durvasa no pudo hacer otra cosa que sentarse y contemplar a Krishna en silencio. No sabía quién había ganado a quién y, por tanto, era incapaz de dar un veredicto. Entonces Krishna se sentó en sus rodillas y le agarró de la barba. «¿No dices nada, Baba?», le preguntó. «¿Es que eres sordomudo?». Krishna sonrió y luego se levantó, echó a correr y se puso a jugar nuevamente con sus amigos. Durvasa no había llegado a Braj después de solo uno o dos días de viaje. Antes había vagado durante millones de años. Había visto incontables universos e incontables brahmas y sánkaras. Y después de eso, había entrado en Braj. Maravillado pensó, ¿es posible que la personificación del Brahmananda esté aquí, jugando con esos muchachos? Y para no perturbar el pasatiempo de Krishna, ofreció reverencias desde lejos y se marchó. Esta es la visión de Krishna a la que se refiere el verso con las palabras
Itam satang brahma sukhanu bhatya.
La siguiente línea se refiere a los devotos que ven a Krishna como su deidad adorable suprema, Paradevata. Luego, en la tercera línea se declara
Maya shritanam naradara kena,
que significa que aquellos que se encuentran bajo la influencia de la energía ilusoria ven a Krishna como si fuese un muchacho ordinario. No obstante, se debe considerar también otra acepción distinta, pues la frase sería incoherente si aludiera a las almas atrapadas en la ilusión. Así, primero se describe el modo en que los sabios ven a Krishna y luego el modo en que le ven los devotos, por lo que Mayashritanam se refiere sin duda a quienes se encuentran bajo la influencia de Yogamaya. En relación con esto, Sanatan Goswami cita el siguiente verso.
Katyayani Mahamaye Mahayoginya Adishwari Nandagopa Sutam Devi Patimme Kuru Te Namaha.
Srimad Bhagavatam 10.22.4. Oh Katyayani, suprema y eterna energía de la personalidad de Dios, oh supremo poder místico, oh controladora suprema de este mundo material, oh diosa, por favor sé bondadosa con nosotros y dispón nuestro matrimonio con Krishna, el hijo de Nanda Maharaj. En el verso que estamos tratando, Nara significa que quienes se refugiaron en Yogamaya veían a Krishna como un niño corriente. No le veían con sentimientos inspirados por la opulencia y la majestuosidad, sino con una amistad íntima. Siempre jugaban con él, sin pensar que pudiera ser Bhagavan. Si Krishna intentaba alguna vez decir a las gopis que él era Bhagavan, ellas se reían y respondían, ¿qué? ¿Tú Bhagavan? Tú no eres más que un embustero y un embaucador, y cuando tienes hambre, rompes el cántaro de yogur de tu madre. Por lo tanto, aquí la palabra Mayashritanam tiene que referirse a las gopis que por haber recitado ese mantra y ofrecido rituales de adoración a la diosa Katyayani, obtuvieron a Krishna como amante. De otra forma, la secuencia del verso sería incorrecta. Por otro lado, en las palabras Naradharakena, la palabra Dara puede significar también esposa. En este sentido, dicha frase se refiere también a las gopis, que ven siempre a Krishna como un adolescente tan maravillosamente ataviado como un novio y tan supremamente atractivo como el mejor de los danzarines. Este verso dice que los amigos de Krishna juegan todo el día con este queridísimo amante de las gopis, de modo que ¿cuál no será su gran fortuna? Fin del capítulo 9.